El día de hoy quiero hablar de este es el último, es el cierre de la serie Buenas Noticias. Y sabes, el mensaje del día de hoy es profundo, pero es muy práctico, ¿ok? Es muy cotidiano, es algo muy alcanzable y muy digerible. Hemos hablado de tres cosas que cuando, número uno, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, encontramos un trono de gracia para una nueva oportunidad para perdón. Número dos, hemos hablado de que en Jesús encontramos también una invitación para caminar en santidad. Pero luego, número tres, encontramos en Jesús no solo la invitación para ver si logramos pasar la prueba, no, voy a decirlo así, no partimos buscando una victoria, sino que partimos empezando en una victoria. Tú y yo avanzamos de una victoria que ya fue dada a nosotros por medio de la victoria de Jesús en la cruz. Estuvimos hablando de la justificación. El día de hoy quiero hablar de un aspecto importante de todo aquello que nosotros encontramos en Jesús. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer un versículo, vamos a orar y vamos a platicar el día de hoy un mensaje que yo sé que va a ser muy bueno para nosotros. ¿Estás listo? Acuérdate, gracias Héctor, gracias por el ánimo. Acuérdense, iglesia, somos una iglesia que celebra, somos una iglesia ruidosa, y cuando no hay mucho ruido medio me pongo nervioso. Entonces no me ponga nervioso, ayúdeme, aunque sea de mentiras, aunque sea de mentira, usted écheme porras pues, ok. Entonces quiero leerte un versículo y de ahí vamos a partir al mensaje del día de hoy. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, y dice lo siguiente: dice, un cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Y pues Pablo nos va a hablar de anatomía, no, Pablo está haciendo una ilustración y dice que la ilustración es esto: dice, lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo habla de la iglesia y trata de darnos una ilustración usando la ilustración del cuerpo humano. Y luego dice así, lo mismo sucede con la iglesia de Cristo. Versículo 13 va a ir todavía más específico y dice, entre nosotros, hablando de la iglesia, entre nosotros central, dice, hay algunos que tienen un trasfondo judío, otros que no tienen un trasfondo judío, son gentiles. Algunos tienen una situación laboral de esclavitud y otros son libres. Y dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos un mismo espíritu. Pablo dice lo siguiente: que tú y yo en Jesús encontramos que Él tiene un cuerpo, lo que llamamos la iglesia. Y Pablo habla de la iglesia, dice, tiene muchas partes. Ahora, ¿todas las partes de tu cuerpo son iguales? Por supuesto que no. ¿Todas funcionan igual? Por supuesto que no. ¿Todas funcionan para lo mismo? Por supuesto que no. Y de eso está hablando Pablo. Y luego se va más práctico y dice, dentro de la iglesia habemos personas bien diferentes. Digo, en Central no se ven tan diferentes porque todos parecen modelos de Sara, pero todos somos muy diferentes. Y luego dice, y algunos son judíos y algunos son gentiles, como diciendo, todos venimos de contextos diferentes, familiares, de problemas diferentes, de pecados diferentes, errores diferentes, virtudes, logros y éxitos diferentes, buenos hábitos, malos hábitos, diferentes. Y luego dice, no solo tu contexto, si eras judío o no. Y dice, actualmente hay algunos de ustedes que son esclavos y hay algunos de ustedes que son jefes. En el presente aún viven diferencias en su contexto de vida. Pero luego dice Pablo, pero todos somos bautizados. Ahora, la palabra bautizados, tú y yo pensamos en el bautizo y piensas en tu sobrinito que van ahí, ¿verdad? Y lo meten en la alberquita y lo visten así como muñeca de porcelana, así, ¿verdad? Con un vestido así pomposo, y lo levantan como el Rey León, y está bien, eso sí es un bautizo. Pero yo quiero hablar de la palabra real de lo que bautizo significa. Bautizar significa sumergir. No solo es como que tocar tantita agua o salpicadito de agua, es sumergir. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, todos son diferentes, todos tienen contextos diferentes y todos están viviendo situaciones actuales totalmente diferentes, pero todos son sumergidos profundamente en un solo cuerpo, por un mismo espíritu. Y esta es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que tú y yo podemos encontrar en Jesús es que somos sumergidos en la iglesia, somos sumergidos en un solo cuerpo. Y me encanta que Pablo usa las palabras todos. ¿Qué quiere decir? No algunos, no ciertos, no excepciones, todos. Voltea que está a su lado y dile: todos, no te hagas. Así que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y el día de hoy yo quiero hablar de la iglesia y titulé mi mensaje así: ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Y este es el mensaje que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Está bien? Eso, oramos juntos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Pido que esta autoridad gloriosa de estos versículos, de tu palabra, hagan algo en nuestras vidas, hagan algo en nuestros corazones, nos aviven y nos ayuden a entender mejor cada vez más tu voluntad, Señor, y todo aquello que hay en Cristo Jesús. Y todo central dice: amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús si estás emocionado el día de hoy? No me dejen. Ayúdenme. Entonces, no sé si alguna vez te ha tocado, a mí me sucede comúnmente, me ha pasado muchas veces que estoy compartiéndole de Dios, de Jesús, a alguna persona fuera del contexto de la iglesia. Estoy hablando de mi fe, estoy invitando a alguien a conocer más acerca de la fe. Yo sé que tú lo haces todo el tiempo, pues lo hacemos todo el tiempo. A veces hablo en fe, a veces hablo realidad. Yo estoy hablando en fe y en realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estás compartiendo tu fe, y no sé si te ha pasado, que a mí me ha pasado muchas veces, que alguien dice algo así como: pues yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Y alguien lo ha escuchado alguna vez? Algún post en Facebook, algún así cuate enojado por ahí: yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O esta otra idea: no, yo sigo a Jesús, yo no sigo a ningún hombre. Dios y yo nada más. Jesús y yo, pero yo no sigo a nadie. Yo no necesito. No, nada. Está súper chula, Señor. Y somos llamados a servir a la novia de Cristo. Pero lo que Pablo nos está enseñando es que, número uno, no podemos separar el cuerpo de Cristo de la cabeza, que es Cristo Jesús. Y número dos, la invitación de lo que tú y yo encontramos cuando nos acercamos a Cristo es ser sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Me pongo cuando puedo. En realidad, lo que acabamos de leer en la Biblia dice que todos, sin importar el contexto, sin importar la situación actual, sin importar de dónde vengas, te apellides, te llames, hayas hecho o no hayas hecho, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, seas quien seas o te vengamos de donde vengamos. Así que la Biblia nos enseña, y me encanta, dice sumergidos. ¿Qué quiere decir? La Biblia no dice: y todos somos acercados al cuerpo de Cristo, arrimados, ahí discúlpenme el lenguaje no tan fino, ahí nos arrimamos al cuerpo de Cristo, ahí nos acercamos al cuerpo de Cristo, ahí nos conectamos al cuerpo de Cristo. Dice: todos somos sumergidos profundamente en el cuerpo de Cristo. Y luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículo 14 al 19, hoy vamos a leer mucha Biblia, ¿está bien? Dice esto, 1 Corintios 12, 14, y dice: así es, el cuerpo consta de muchas partes, fíjate bien, diferentes, no de una sola parte. Es que el ungido del Señor, no, los ungidos y las ungidas del Señor, pero no hay una sola persona. Y dice: si el pie le dijera: no formo parte del cuerpo porque soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría entonces ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada una donde Él quiere. Y mira cómo termina Pablo el versículo 19: Qué extraño sería el cuerpo si fuera una sola parte. ¿Cuántos vieron Los Locos Adams? O bueno, ahora la chaviza, Wednesday. Antes se llamaban Los Locos Adams, ahora se llama Wednesday. ¿Y se acuerdan de este personaje? Dedos, ¿verdad? Una mano rara que ve y tiene voluntad, pero es una mano ahí que anda caminando. Digo, está muy grotesca, discúlpenme las ilustraciones, pero pues ahí están los versículos. ¿Tú sabes que eso de mano sería, o sea, imposible? Imposible, ¿cómo una mano puede tener vida en sí misma separada de todo el cuerpo? Y esa es la ilustración que Pablo está dando. ¿Cómo podemos pensar que podemos tener vida en nosotros mismos si no estamos conectados al cuerpo? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, qué extraño sería, qué extraño si hubiera una sola parte. Entonces, si yo creo que yo puedo estar aparte del cuerpo de Cristo, pues Pablo, yo no, ¿verdad?, diría, eres un cristiano extraño, ¿verdad? Qué extraño pensar que eres como el dedos de la iglesia. Entonces es algo extraño. Ahora, me llama la atención, siguiendo un último versículo de estos de Corintios, en Corintios 12, versículo 21, usa una palabra muy especial el apóstol Pablo. Fíjate bien, primera de Corintios 12, versículo 21, y quiero que lo veas conmigo. Y dice el apóstol Pablo en esta misma idea, dice: el ojo, ¿no lo tenemos ahí? Bueno, lo voy a leer, dice el versículo 21: el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, no te necesito. Y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Y aquí el apóstol Pablo lo lleva a un nivel de funcionalmente está bien estar conectados, teológicamente está bien estar conectados, pero luego lo lleva a un punto de necesidad. Y dice Pablo que yo nunca puedo pensar que no necesito la iglesia. Ahora, eso le cae muy bien a un pastor decir, ¿verdad? Pero también un pastor nunca debe de pensar que no necesita a la iglesia. En realidad, todos nos necesitamos. No es tan popular un mensaje así, sobre todo en un tiempo actual de tanto aislamiento, tanto egoísmo y tanto autosuficiencia, y venir a escuchar en la iglesia de que no, la realidad sí necesitas de otros, después de haber escuchado que soy un campeón, que yo lo puedo lograr si me lo propongo y que todo el éxito está delante de mí. Simplemente si lo pienso, sí, sé exitoso, proponte, échale ganas, sé el Rocky Balboa de nuestra generación, súper bien, pero sí necesitamos a la iglesia. Ok, tú y yo podemos pensar, ok, pero Dios levantó a hombres, por ejemplo, como Elías. Fue un hombre que Dios levantó, él solo lo ungió, lo levantó para ser un profeta y para traer un avivamiento a la nación. Dios sí levanta a alguien como pionero solitario, así como que solo. Y en un día Elías era un campeón y no, y hizo caer fuego del cielo y se echó 850 personas ahí para demostrar que Dios era el verdadero. Y Elías estaba como campeón hasta que ya no estaba como campeón y estaba en una cueva deprimido con ansiedad, diciéndole a Dios, estoy asustado, mejor quítame la vida. En una terrible depresión, y en esa depresión de repente Dios le habla y Elías le dice, Señor, es que soy el único de los profetas. Y gloria a Dios, Dios le dice, mijo, usted no es el único, no se crea tan especial, tengo a muchos otros también que no han doblado su rodilla a Baal y yo los tengo preparados para seguir levantando este reino. ¿Pensabas que tú lo estabas construyendo solo? No, Señor, yo tengo a más personas. Entonces no es de que Dios levante al ungido, Dios levanta un grupo de personas. Ahora, si vamos a pensar en alguien que podría ser solo, es Jesús. Es más, Jesús puede venir a la tierra y decir, resuélvase todo, una, dos, tres, se resuelve y se va. Pero me encanta esta frase de John Wesley. Dice, el hombre sin Dios no puede Pero el hombre, pero Dios sin el hombre no quiere. El hombre sin Dios no puede, Dios sin el hombre no quiere. Por alguna hermosa razón en el corazón de Dios decidió hacernos parte de su historia de redención. Y Jesús de verdad no necesita a nadie. Si te dijeron, vamos, vamos, levántate, estudia teología porque Dios te necesita. La realidad no. O sea, sí, prepárate. En realidad no nos necesita, pero nos invita. Y Jesús invitó a 12 hombres. Y luego invitó a 50, 120, 300, 500. Unas mujeres que sostenían su ministerio financieramente. Y tú vas a ver que en cada milagro Jesús pudo haberle hecho así. Pero en cada milagro, ayúdenme a repartir las cestas, ayúdenme. Y en todo Jesús involucró a otras personas. Porque si Cristo mismo en la tierra usó a personas y juntos hicieron un equipo para avanzar el reino, pensamos que yo solo no necesito nada de la iglesia y nadie de nadie más. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en el Getsemaní antes de ir a la cruz? Y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús estaba pasando un problema y ¿sabes qué hizo? Fue con 12 discípulos, y, bueno 11, ya se había salido uno de la película. Y les dijo, ustedes 11, oren por mí. ¿Tú crees que Jesús necesita nuestra intercesión? Pero en ese momento Jesús de vulnerabilidad abrió su corazón y dijo, necesito que oren por mí en este momento. El apóstol Pablo numerosas veces le escribía a la iglesia, necesito que estén orando por mí porque estoy en prisiones. El famosísimo Martín Lutero le escribió una carta a la iglesia reprochándoles y les dijo básicamente, estoy escondido aquí y debería estar fervorosamente traduciendo la Biblia al alemán para que todos tengan acceso a ella, y en lugar de eso estoy en pereza, estoy ociosamente haciendo nada porque ustedes no están orando por mí. Es su culpa de ustedes. Y yo le escribiría otra carta a Martín Lutero y le pondría otras cosas, póngase a jalar. Pero él entendía que mucho de lo que él estaba participando dependía de todos los hermanos, el cuerpo de Cristo que estaban con él en la batalla. Nunca vas a ver llaneros, pioneros, solitarios en la iglesia. Y la pregunta es esto, si yo necesito la iglesia, ¿para qué necesito la iglesia? Y quiero darte tres puntos muy prácticos acerca de ¿para qué es la iglesia? Y el punto número uno es el siguiente, para cumplir el plan de Dios. Para cumplir el plan de Dios. Es muy importante que no es nuestra idea, es la idea de Jesús, y que Jesús estableció que Él utilizaría a la iglesia para llevar a cabo sus propósitos. Después de que Jesús ascendió y dejó a sus discípulos, vamos a ver que todos los milagros, que todos los avivamientos y todo lo que sucedió a partir del libro de los Hechos, siempre sucedió en el contexto de la iglesia y de la iglesia avanzando y de personas de la iglesia extendiéndose y apoyándose para extender el reino. Tanto así que el libro de los Hechos básicamente es el libro de la iglesia naciendo. Y sabes, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Y sabes, se mencionan 26 veces la palabra iglesia, siendo que en los primeros dos capítulos la iglesia todavía no había nacido. Quiere decir que hay más menciones de la iglesia que capítulos en el libro de los Hechos. Era el nombre de la iglesia el que predominaba a lo largo del inicio de la obra de Cristo Jesús. Sabes, Dios no podemos concebir que haga sus planes fuera del contexto de la iglesia. Y entiéndase que al hablar de la iglesia no me refiero al salón del Novotel. Tú y yo somos la iglesia. Hoy somos la iglesia reunida, mañana somos la iglesia esparcida. Pero somos la iglesia. Y Dios va a llevar a cabo sus planes por medio de la iglesia. Yo sé que en temporadas anteriores ha habido así como que ministerios con el nombre de una sola persona, ¿verdad? Como que Walo Salinas para el mundo. Para la gloria de Cristo. Gualo Salinas Internacional, Gualo Salinas Ministerios de Gloria y de Poder, y voy a hacer mi gira y mi tour alrededor del mundo, y si tan solo tocaran el borde de mi saco, bueno, ahora es de mi chamarra relevante, libres serían. Y yo sé que en una temporada se puso de moda estos ungidos o estas ungidas de Dios, pero en realidad no es el nombre de una persona, no es la unción de una persona, es la comunidad de la iglesia, la comunidad del pacto, la que Dios usa para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Si tú quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer, va a ser a través de la iglesia. Efesios 3, versículo 10, y quiero que lo veas conmigo para que no pienses que es algo que aquí yo te estoy diciendo. Dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. El propósito de Dios, hablando de todo lo que Jesús va a hacer, dice, es utilizar a la iglesia. Y a través de la iglesia, Dios va a mostrar la multiforme, muchas formas, muchos colores de su gracia y de su sabiduría. ¿Y por qué es de muchas formas? Porque todos nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de mostrar a otros una parte del corazón de Dios. Quizá tú eres una persona llena de misericordia, súper misericordioso, y cuando alguien venga a Central lo vas a saludar y vas a decir: qué lindos, mira cómo Central es tan atento, y nada más conociste una persona, pero a través de ese encuentro tú pudiste percibir algo del corazón de Dios. Pero luego te pasa a alguien en Central súper alegre, ¿verdad? Y destaca su alegría y su pasión, y es como que qué padre, qué bonita es la vida de fe, mira la alegría que tiene. Y entonces Dios te está usando a ti para mostrar otro aspecto de su gracia y de su sabiduría. Y luego quizá alguno de aquí somos más, no sé, de que vamos regañones, intensos, y lo qué intenso es esto de la fe, muy apasionados, mucha convicción, ¿verdad? Como que Dios sí se la toma en serio, ¿verdad? Y es otro aspecto de la multiforme sabiduría y gracia de Dios. Por eso la idea, a mí se me hace raro cuando de repente en la iglesia parece que todos están clonados y se parecen al pastor. Y guay, hasta se visten y se cortan el pelo igual que el pastor, y se fajan igual que el pastor, y usan las mismas botas vaqueras de, o no sé, o sea, así idénticos. Yo digo, no, porque se están perdiendo ahí las otras expresiones de la bondad y la gracia de Dios. No tenemos que ser iguales. Lo que nos une no es que somos iguales y cantamos igual y nos gustan las mismas cosas. Lo que nos une es Cristo Jesús. Entonces, Dios va a hacer esto a través de su iglesia, y el punto es este: si tú quieres vivir el plan de Dios en sus propósitos, para esto es la iglesia. Número dos, ¿para qué es la iglesia? Segundo punto, y ahí te va, este está sabroso: para crecer y madurar espiritualmente. La Biblia dice que Jesús usa a su iglesia para que todos nosotros crezcamos, y crecimiento se oye bien, ¿verdad? Pero luego cuando te dicen a alguien, oye, tienes que crecer en esto, ¿verdad? Es como, sí, voy a leer libros de productividad para ser mejor. Pero cuando alguien te dice, tienes que madurar, hasta suena un insulto, ¿verdad? Es como que me estás diciendo inmaduro. Y yo no le estoy diciendo inmaduro a nadie. La Biblia nos está diciendo a nosotros. Porque el lugar en donde tú y yo crecemos y maduramos, la Biblia dice que es en el contexto de la iglesia. ¿Y cómo es posible esto? Y ahí es donde algunos como que no captan esto, y necesitamos tener la perspectiva correcta. Yo llego a mi casa y oro a Dios y digo, Padre nuestro, tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está muy padre esa oración. ¿Cuándo se va a volver realidad en tu vida y en mi vida? Pues cuando me ofenden. Y entonces una cosa es hablar del perdón un domingo. Una cosa es hablar de la misericordia un domingo. Una cosa es hablar, no sé, de tanta, de una vida, pasos de fe un domingo. Y gloria a Dios, amén, aleluya. Y la canción y la lágrima, y está súper bien, no tiene nada de malo eso. Pero quiero que sepas que va a haber un día en donde esas predicaciones y esas verdades de la Biblia se van a poner a prueba. ¿Y es para qué? Para crecer y para madurar. Y no siempre va a ser como que una prueba externa, a veces son internas. Y es ahí. Alguna ocasión en una iglesia en la que yo estuve allá en Saturno, tuvimos una plantación en ese planeta, no funcionó, pero hubo un detalle y había un problema entre varias personas. Y pues a mí no batalla uno, vean, nada más les hablas a todos. Porque es que me dijo, no hombre, pues vénganse todos, siéntense. Es que ella dice que tú dices, ella dice que tú dices, él dice que tú este. Y entonces ya de una vez, ¿verdad? Y empezó la batalla campal. Es que tú, es que no es cierto, es que sí es cierto, es que no es cierto, es que yo dije lo que tú y tú, y pero no sé qué, y 10 de mayo y no, el 10 de mayo para ti, y todo lo que estaba pasando ahí. Y yo nada más oyendo, ¿verdad? Así con palomitas en la mano, con cara de wow, la administración, pero wow. Y entonces llega un punto donde digo, ok, ya se dijo todo lo que se tiene que decir, ya se habló lo que se tenía que hablar, ya se abrió lo que se tenía que abrir. El asunto es este: esta es la oportunidad perfecta para vivir el evangelio. Este es el momento. No fue la prédica del domingo pasado ni el congreso que viene en varios meses. Este es el momento en el que tenemos todos nosotros la oportunidad de poner en práctica lo que hemos oído y lo que hemos creído, para que pueda ser una convicción de vida y no solo una información en la mente. Entonces, para eso Dios usa la iglesia. Y quiero que veas conmigo esto, Efesios 4 versículo 12, el apóstol Pablo lo sigue enseñando. Efesios 4, 12 dice lo siguiente, dice: ellos, hablando de personas que tienen el propósito de ordenar la iglesia, dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Y dice, este proceso, diga conmigo proceso, este proceso continuará hasta que algunos ungidos alcancen, ¿no? Dice, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El lugar de la iglesia, ¿para qué sirve? Para crecer y para madurar. Y obviamente si sí hablamos de cursos y clases bíblicas y teología, pero también hablamos de la vida cotidiana, las oportunidades de poner en práctica todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos creído. La iglesia tiene imperfecciones, la iglesia tiene errores. ¿Sabes por qué? Pues porque la componemos personas. Decía siempre un pastor, no esta, de que no hay iglesia perfecta. Si la encuentra usted, no vaya, no la vaya a reunir, decía este pastor. Y la realidad es esta. Y sabes que en realidad a cualquier iglesia pudieras ir tiempo suficiente para empezar a observar todo lo que está mal. Pero el punto no es este. El punto es entender que justo esas imperfecciones son oportunidades para nosotros para crecer, para perdonar, para madurar, para ser parte de la solución, para ser parte de la respuesta, para ser parte de aquellos que siguen embelleciendo a la novia de Cristo. Trae una imperfección, se le corrió el maquillaje, y en vez de decir, ah, mira, qué rara se ve con ese, no, decir, déjame ayudarte. Y este es un proceso de madurez. Nuestro pastor en mucho tiempo nos decía eso: tú vas a ser decepcionado en la iglesia. Y luego nos decía, ya madura pues. Como diciendo, va a pasar, pero madura. O sea, que cuando pase tengamos la perspectiva correcta, es decir, no pasa nada, y el de acero, y poner en práctica. Ahora, no le estoy avisando nada a nadie, ok, tranquilos. Me hicieron cara así de que, híjole, ya estoy Ahí viene. No, no se preocupe. Vamos a tratar domingo tras domingo de hacer lo más que podamos para parecernos a Jesús. Pero nadie es perfecto. Entonces, es el lugar perfecto para crecer y madurar. Y último punto, y este, bueno, con este quiero ir terminando. La iglesia sirve para, ya dijimos, para crecer y madurar. Y ahora este siguiente punto es el siguiente. La iglesia sirve para reanimarnos y fortalecernos. La iglesia sirve para reanimarnos y fortalecernos. A mí me parece complejo cuando alguien está pasando una temporada difícil y su lógica es dejar de ir a la iglesia. Porque no, la estoy pasando mal, no voy a ir. Y es como estar en medio de una fogata y ser un carbón que medio que se está queriendo apagar y que la lógica fuera, pues me voy a separar de los demás carbones para resolver el asunto, cuando en mi lógica sería, no, al contrario, acércate más para reanimarte y fortalecerte, para que el fuego de alguien más te ayude a recobrar calor, a recobrar intensidad, a volver a entrar en fuego. En la iglesia es el lugar en donde nos animamos y nos fortalecemos. Hebreos capítulo 10, versículos 24, dice lo siguiente, quiero que lo lean conmigo. Hebreos 10, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros al realizar actos de amor y de buenas acciones. Y dice: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros ahora que su regreso está cerca. Y Pablo está diciendo: hey, no dejen de ir a la iglesia, júntense, motívense, anímense unos a otros, porque tenemos una promesa de que Cristo va a volver y va a venir por su iglesia. Pero el ánimo es este: mientras Cristo vuelve, júntense, motívense, sean un ejemplo, inspírense unos a otros, anímense unos a otros. Esta es la idea de los autores de la Biblia acerca de la iglesia, que es el lugar, y lo decíamos el domingo pasado, es el lugar, yo lo veo así, en donde nos apalancamos de la fe de alguien más. Y quizá hoy yo vengo en reserva de energía, pero puedo usar el ánimo y la fe de alguien más para respirar. O quizá hoy vengo lleno, pero puedo ser esa persona que motiva y que anima a alguien más. Al final del día todos estamos juntos en esto y nos necesitamos unos a otros. Ahora que estuvimos en el proceso este de salud con Aria, que gracias a Dios ya pues el panorama, estamos caminando en victoria y en todavía en procesos ahí de control, pero nada más de supervisión, pero ya fuera de todo lo que estuvimos viviendo. Pero algo que sucedió es que yo estaba en el cuarto de ahí del hospital, estábamos Aria y yo, y entra una mujer y esta mujer me dice: soy del departamento pastoral. Y yo dije: ah, caray, ¿cómo que el departamento pastoral? Pensé que me venías a cobrar, ¿verdad? Y me dice: no, nosotros acompañamos a la gente en su proceso y venimos a dar palabras de ánimo, a acompañar a la gente. ¿Ustedes son de alguna, tienen alguna fe o alguna religión? Y le digo: somos pastores, mi esposa y yo. Y luego ella le hace: ah, no, hombre, no, pues súper bien, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Pues muchas gracias, pues qué bendición, qué bueno, pues ya no necesita nada, que Dios los bendiga. Y ya, y literal ya estaba volteando para irse, y le dije: disculpa, y voltea y le digo: ¿quién te dijo que no necesito? Y se quedó la señora y me quedé platicando con ella. Y le dije: ¿qué onda con lo que tú haces? Y mira, nosotros somos católicos y nosotros empezamos esta iniciativa, pero ustedes son pastores, como que ya repetía, como que ustedes ya están bien, no necesitan. Yo le dije: no sabes cómo me está animando todo lo que tú me estás compartiendo. sí necesito. Y le agradecí mucho acompañarme ese ratito que estuvo ahí con nosotros. Me inspiró y le voy a decir la verdad, hasta me humilló. Me sentí muy retado por el ministerio que ella tiene y el compromiso de servir al prójimo que ella tenía. Hasta mientras me platicaba le iba a decir, no se crea, no soy pastor. Es más, me estoy dando cuenta que ni en Dios creo ahora que usted me está platicando todo lo que usted hace. Pero dio por hecho que yo no necesitaba, todos necesitamos. La realidad es que pasamos por luchas, pasamos por pruebas, a veces caídas involuntarias, a veces caídas voluntarias. A veces son errores, a veces son pecados, a veces son tentaciones, a veces son victorias, a veces son celebraciones. Pero dentro de todo esto, la realidad es que Dios diseñó a la iglesia para que nos tengamos unos a otros en medio de todo esto. Gálatas 6, versículo 2. Quiero leer dos versículos para terminar. Gálatas 6, versículo 2. Y mira lo que Pablo le dice a la iglesia. Gálatas 6, 2. Ayúdense. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Y luego versículo 6, capítulo 6, versículo 10, Gálatas, y me encanta esto. Pablo dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y luego hace una cláusula especial, en especial a los de la, y me encanta esa palabra, familia de la fe. ¿Sabes cuál es la particularidad de la familia? Que si yo tengo imperfecciones y usted nota algunas, ¿sabe quién las sabe más? Mi familia. Y usted igual ve dos, tres cosillas ahí, igual y ni una. Dice este hombre, no se cree. Pero si le preguntara a Andrea, ay, ¿cuáles son los defectos de Wallo? No, hombre, ¿verdad? Un libro así. Mi familia la sabe. No por eso, no por ser imperfecto, deja de ser mi familia. Porque hay un vínculo que me une. Y si un día Andrea me ofende, no por eso, ya no es, ya no eres mi familia. O sea, literal, yo no sabía que sucedía porque sale en las caricaturas y en los memes. Pero así un día Aria nos estaba haciendo un coraje y nos dice, ya no voy a ser su hija. Y yo, oh no. Oh no, ya lo dijiste. Y volteé a ver a Andrea y me dio risa. Le dije, literal, o sea, si hay un punto en el que los niños lo dicen, ¿Cómo te explico que es imposible que dejes de ser mi hija? Está bien, te caí gordo ahorita, está bien, pero eres mi hija. Y no hay nada que tú puedas hacer que para que cambie eso. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que tú y yo somos familia por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y puedo ver tus imperfecciones, puedes ver las mías, puedo caerte bien gordo, puedes caerme bien gordo, puedes hartarte de mí y puedo hartarme de ti, yo también, ¿verdad? Y puedes desesperarte y puedo desesperarme. Y puedes no querer verme y puedo no querer verte, ¿verdad? O yo no tengo ese privilegio. Pero seguimos siendo la familia de la fe. Y aquí la idea es que podamos ayudarnos, que podamos animarnos, que podamos motivarnos, que podamos estar el uno para el otro, diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero siempre juntos. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero decirte esto, nunca, nunca, nunca en la historia del Nuevo Testamento la iglesia se expresa como una carga. La iglesia nunca debería ser una carga. Número dos, la iglesia tampoco es una obligación. Número tres, tampoco la iglesia es tu trabajo. Es que yo voy ahí al montaje, de eso se trata hacer la iglesia. No, la iglesia no es el trabajo, no es la carga, no es el requisito, no es el castigo, no es el ticket para el cielo. No dejemos que el enemigo ponga estas ideas en nuestro corazón y nos haga sentir una carga a la iglesia. Quiero decírtelo así, La iglesia es un regalo de Dios para todos nosotros, para que en esta aventura de fe podamos caminar acompañados de una familia. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por la iglesia? Y quiero terminar cantando esto juntos, porque esta canción dice: somos tu pueblo, somos tu posesión. Y es una declaración, decir somos. Ahorita mencioné el Padre Nuestro, y Jesús nos está enseñando a orar. No sé si te habías fijado que Jesús dice Padre, no dijo mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y nuestras ofensas como también en comunidad. La fe se vive en comunidad. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos, cierras tus ojos y vamos a decirle juntos a nuestro Dios?